Bueno, Miki, bienvenido. Mía. ¿Qué tal estás?
Pues, después de esta introducción y presentación, me está emocionando un poco. O sea, muchísimas gracias.
Nada, tú déjate por llevar, Miki.
Qué bonito. Pues muy bien, muy feliz. Ya he estado contento cuando he entrado y os he saludado, pero después de esto, vamos, estoy eufórico. Muchas gracias.
Bueno, al revés. Nos tienes que explicar lo de 121,
sí,
por favor, porque hemos tenido en la redacción una especie de
un debate.
Sí, ¿no?
Y unos hablaban de amor, otros de enamoramiento. ¿Qué es lo que nos has querido contar?
Mira, 121 días es lo que dicen algunos científicos y algunos estudios, que es lo que dura como tal el enamoramiento químico. Como enamoramiento químico, ellos se refieren a ese momento en que el cuerpo genera más hormonas del amor, que si feromonas, que si tal. Y dicen que dura máximo 121 días. Pero yo con este disco no solo quiero explicarlo, sino también reivindicar que el amor no tiene por qué durar solo 121 días.
¡Ah, vale!
Ahí está.
¡Vale! Oye, por favor, bien dicho.
Claro que sí, o sea, me refiero, igual que tenemos muchísima fe en otras cosas que son intangibles o que no se pueden demostrar, creo que algo tan visible como el amor o las muestras de afecto duran más de 121 días. Yo quiero a mi madre muchísimo y hace 27 años que la quiero.
Fíjate si son días.
O sea, son muchos días, ¿sabes? Entonces, ahí venía yo un poquito también a reivindicar el hecho este de que no tiene por qué ser así.
Vale. Bueno, aclarado absolutamente. Sí. Pero queremos que suene, escuchar este último sencillo que nos ha llegado, se llama Suerte. Y colaboras con Carlos Sandes. Esta composición suena así.
Que hemos tenido suerte, dejemos de buscar. Te acabo de encontrar, ya tengo miedo de perderte. Y yo, que ya no sé ni lo que digo, y no puedo dejar de hablar. Que ya me he dado por vencido, y tú me invitas a cerrar el. Se ve que hemos tenido suerte, suerte de conocerte, suerte de haber venido, suerte de oír tu voz.
Me suele pasar con Miki al escuchar una de tus canciones, me vengo arriba, me da como un subidón. Me pasaba ya con La Venda, el buen rollo que dabas. Realmente eres una persona que no dejas indiferente, pero sobre todo por eso, porque te da ganas de bailar, no solamente más que de bailar, te voy a decir de saltar.
Pues esa es la intención, o sea que vamos, maravilloso. Yo creo que la música es una medicina. Para mí lo ha sido durante toda la vida y creo que ya tenemos una vida suficientemente triste y con noticias que nos descuajeringan, como dice mi abuela, por todas partes, como para que también la música sea algo duro y triste. Que sí, que tienen que existir los momentos tristes y las bajonas para poder luego estar en lo más alto. Uh-huh. Pero con mi música lo que quiero, pues eso, animar a la gente a que salte, baile.
Claro. Bueno, fíjate, tú dices que has vivido muchas vidas.
Bueno, he vivido muchas vidas en muy poco tiempo. O sea,
¿cuántas? Es que, aproximadamente.
A ver, pues he vivido a lo mejor como 4 o 5 vidas, o sea, como una por año, una cosa así. Claro, wow. Pensad que yo en los últimos 5 años me presenté a Operación Triunfo, luego fui a representar a España en Eurovisión, he sacado 3 discos, he vivido en 3 sitios diferentes. Me han pasado muchas cosas en muy poco tiempo y la verdad es que miras atrás y cuesta asimilar según qué. Pero tengo la suerte de tener una familia y unos amigos maravillosos que me hacen pues estar siempre consciente y con los pies en el suelo. Pero he vivido mucho. O sea, rollo que lo diga yo, un chavalín de 27 años, la gente que nos escuche dirá, este chaval está tonto, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a haber vivido mucho este? Pero sí, tengo la sensación de haber vivido muy intensamente estos últimos años.
Bueno, es que ha sido muy fuerte el cambio radical,
claro,
¿no? Que supone un programa de televisión, uh-huh, donde la gente además se queda con vuestras caras, con vuestras formas de pensar, con vuestros sentimientos y de repente sales de ahí. Uh-huh. Todo el mundo te conoce y yo creo que eso, asimilarlo, tiene que ser fuerte.
Es difícil asimilarlo. Ya, como te he dicho antes, por suerte tengo una familia maravillosa y unos amigos maravillosos que me ayudan a conciliar este salto que di. Y la verdad es que tengo un psicólogo maravilloso también que me ayuda muchísimo.
Bien, no eres el primero ni serás el último de Operación Triunfo.
No.
Que han ido a psicólogos.
Sí, yo sigo yendo a terapia ahora ya una vez al mes, pero antes una vez a la semana, incluso dos, porque, bueno, es un golpe, la gente no se lo puede llegar a imaginar, creo, pero es un golpe fuerte el hecho de pues ser una persona de a pie, tal, no sé qué.
Y anónima.
Seguir, anónima, eso es, y seguir siendo una persona de a pie, obviamente, pero que tiene que escoger a lo mejor a qué hora salir de casa porque sabe que hay una escuela que sale esa hora, entonces pues a lo mejor... Pues, ¿sabes? O sea, es como un poquito así, pero bien, bien, me gusta, me
adapto. Bueno, Marta y yo en este mano a mano, pero tengo un libro que escribiste, uh-huh. Dime tres palabras, y la verdad que ahí ya apuntabas esto que nos acabas de decir, ¿no? La importancia de también de pedir ayuda, ¿no? De
sí.
Pedir ayuda.
Dime tres palabras es un libro que escribí hace un año, pero que yo en realidad lo llevaba escribiendo desde que tenía 16 años. Porque cuando yo tenía mucho miedo a la oscuridad por la noche y mi madre venía por las noches y me decía, dime tres palabras. Y con esas tres palabras ella me escribió, me explicaba un cuento improvisado al momento. Y yo desde los 16 años, pues que es como una edad un poco, pues que ya eres más consciente de los problemas de tu alrededor y de tu familia y amigos, cada vez que un amigo mío, pues yo qué sé, lo dejaba con la novia o tenía un follón con los exámenes o cualquier cosa así, le decía, va, dime tres palabras. Y yo lo grababa con el móvil pensando en que algún día a lo mejor yo pudiera escribir un libro de relatos cortos. Entonces, las tres palabras de cada relato corto de este libro son palabras reales y momentos reales en los que yo he intentado ayudar un poquito a gente que quiero.
Bueno, te vamos a pedir tres palabras.
Ahora, vale.
Dime tres palabras.
Ilusión, compromiso y constancia.
Uh-huh. Venga, pues con
es
eso
lo que te define.
Sí, ¿verdad?
Bueno.
Yo creo que sí, porque si no, no hubieras conseguido lo que has conseguido. Por cierto, Miki, fuera, vamos a dejar de lado de momento el diván de la terapia.
Venga.
Para preguntarte cuál es tu mejor terapia,
vale.
Además de cantar, no sé si el deporte, porque
sí.
Creo que no se te resiste nada.
Mira, yo empecé a jugar a pádel cuando tenía 15 años. No había ni tiendas de pádel y teníamos que ir a la ciudad de al lado para poder encontrar una pista vacía, que era una pista de tenis mal hecha allí con cuatro paredes y demás. El pádel me ha gustado mucho desde siempre. Nado, hago natación en invierno sobre todo porque es como que el agua está calentita y me voy a nadar. Y luego lo que hago mucho es ir al gimnasio, intento mantenerme una vez al día media horita, o sea, no me lo quita nadie, media
porque
hora al día hago deporte.
Yo te he oído decir que eso del mar no te convence mucho por la sal, el bañador,
me digas,
todo, ¿no?
Pero si es nadador.
Ya, pero el mar
nadador,
no me gusta.
Soy nadador de aguas dulce, porque a mí el mar...
De piscinismo.
Sí,
eres.
¿Sabes qué pasa? Que mi familia, gran parte de mi familia vive en Peñíscola, uh-huh. en Castellón. Y cada verano, mi madre es profesora, es maestra, entonces teníamos 3 meses de vacaciones y nos íbamos los 3 meses de vacaciones a bañarnos cada día al mar. Y yo ya no podía más con el agua salada, con la arena, se me engancha por todas partes, sudo, hay mucho sol, pero yo creo que es por estar demasiado ahí machacándolo. O sea que sí le tengo.
Yo creo que es que eres más de chiringuito a lo mejor.
Sin duda alguna.
Tampoco es lo mismo la playa que el mar.
No
es lo mismo.
Eso es verdad. Totalmente. A mí la arena me da un poco de respeto.
Claro, bueno, pues nada, siempre veremos a Miki fuera de lo que es playa, ¿no?
Correcto, siempre hay algún rarito por ahí como yo que no le gusta la playa.
Sí, te encuentras allá a más de uno.
Sí, sí, sí.
A más
sí,
de
sí.
uno, es verdad. Esto de la arena es que tiene su
cosa.
Sí, porque entonces no practicas el neverismo tampoco.
No.
Ni el pasar.
Ni el neverismo, ni el pasar. Madre mía, un día entré en la playa y creo que me da un soponcio. Es que además me quemo muy rápido. Tengo la piel súper blanca y me pongo crema 90.
Madre mía.
Pero igualmente me quemo. Soy un cangrejo de mar.
Ya. Bueno, mira, cada uno es cada uno.
Sí, sí.
Yo le entiendo perfectamente con esto del cangrejo. O sea, sí, ya somos varios los que nos quemamos. Sí, sí.
Oye,
tú también, Miki, Marta.
No te puedes imaginar. Yo gambita.
Ah, mira,
yo en plan gamba. Parafraseando a tu abuela, Miki. ¿Qué te descuajeringa? Es que no sé si lo he dicho bien.
Sí,
¿qué
sí.
te descuajeringa?
¿Sí? Descuajeringa, sí. ¿Qué me descuajeringa? Me descuajeringa la gente que creo que... O sea, que me saca de quicio, ¿eh? La gente que cree que el motor principal de la vida y cómo se funciona de verdad es intentando criticar a los demás constantemente y fomentando el odio.
Uh-huh.
Creo que es mucho más fácil vivir diciendo las cosas que te gustan, intentando spread love, ¿no? O sea, como llevar el amor a todas partes, que puede sonar muy Mr. Wonderful todo lo que estoy diciendo, pero es que no es tan... tan difícil, creo, fijarse en las cosas que nos gustan, pensar en las cosas que nos gustan y realmente hablar de las cosas que nos gustan. Es como todo el mundo habla de lo que odia. Y creo que está mal. O sea, no pierdas tiempo ni tiempo ni nada. Hablando de cosas que no te gustan, vamos. O sea, me lo encuentro como una, como que no te respetas a ti mismo, ¿sabes? Uh-huh. Creo que el hate este que está tan de moda ahora, como que no está bien.
No va contigo.
Ya. No. ¿Lo has sufrido algún...?
Sí, madre mía.
¿En redes sociales?
Y sí, lo sigo sufriendo, sí. A ver, yo entiendo que no se puede gustar a todo el mundo. Seguro que mi nuevo disco no va a gustar a todo el mundo. Y habrá gente que lo escuche y dirá, ¿pero esto qué es? Esto es horroroso. Me parece maravilloso. Y las críticas constructivas siempre son bienvenidas. El problema es cuando todo pasa a lo personal, ¿no? Y empiezan los insultos y no se meten solo contigo, sino con tu familia. Y es como, ¿pero qué te ha hecho mi madre? ¿Sabes? O sea, ¿para qué tienes que insultarla ella también? Entonces, lo vivimos el día a día, las personas que somos así
un poco
públicas.
¿Cuántos seguidores tienes, Miki?
Ostras, pues creo que ni lo sé.
Ah, bueno, pues mientras...
En Instagram.
Mientras... Sí, en Instagram.
328.000 en Instagram.
Por favor, es que esto es demasiado. Esto es demasiado para mi cabeza que va a explotar.
Son más de tres palabras.
Sí. Claro,
antes
claro.
Decías que habías vivido muchas vidas, estábamos reflexionando sobre eso. Y claro, a mí se me venía a la cabeza que tú también habías sido actor.
Sí, yo...
¿No?
O sea, yo realmente era actor. Yo no era cantante.
O sea, primero, actuar.
Sí. Yo estudié interpretación desde que tengo 6 años, una cosa así, porque el padre de mi mejor amigo me vio en la actuación de final de curso y me dijo, oye, no lo haces mal, vente a la compañía. Incluso llegué a hacer teatro profesional, ¿eh? Hacía zarzuelas y era muy guay. Hacía también musicales y nada, pues el hecho de cantar y pasármelo bien con los colegas y hacer conciertos de vez en cuando y colgar alguna cover en internet y demás, pues me hizo entrar a OT. Pero vamos, me adelantó por la derecha la música. Yo a lo que iba era ser actor.
Bueno, la vida es un poco esto, ¿no? Que de repente sí. Hay algo que te adelanta por la derecha
y no te lo esperas
y te cambia la vida y decide por ti, ¿no?
Pues sí, un poquito sí.
Pero bueno, estás a tiempo, vamos, que tienes toda la vida por delante.
Sí,
y artista ya eres.
Joder, muchas gracias, joder.
Creía que ibas a decir que para rectificar, digo, pero si no le hace falta.
Ah, no.
Por favor.
Puedo, sí, en cualquier momento. Alguna vez me han pedido hacer de actor en alguna serie y demás, pero eran series en las que no se me pedía un casting.
Uh-huh.
Y encuentro que muchísima gente que estudia interpretación mucho más válida que yo, que realmente sí que tiene que pasar castings y por no tener 328.000 seguidores en Instagram, pues a lo mejor no la cogen. Entonces, yo siempre que hay algún proyecto de interpretación y tal que no es música, o sea, que no soy cantante, que es lo que me dedico, siempre pregunto primero, ¿hay un casting? Porque si no hay casting, no lo voy a hacer. Porque no me apetece que me cojáis por el Instagram o por la cara o por ser un personaje público. Tengo que valer para eso. Si no, mal.
¡Qué humilde!
Vaya, oye, por
favor.
Me parece
muy humilde por su parte, la verdad.
Bueno, oye, Miki, en este disco, ¿qué vamos a encontrar? Porque hay un poco de todo.
Hay un poco de todo, sí.
¿Verdad? Incluso despedida de un ser querido.
Sí, es un poco triste. La verdad es que hacer promo de este disco me está costando cuando hablamos de esto, pero vamos a intentarlo sin llorar.
Venga, claro.
No, claro. Que me gusta mucho además recordarlo porque era maravilloso. Mirad, dime que no duele es una canción que iba a ser para mi abuela, ¿vale? Mi abuela tiene dolor crónico desde que es muy pequeñita porque la pegaban cuando era pequeña. Ella era muy pobre y el señorito de la finca donde trabajaba ella en Andalucía era pues mala persona. Entonces ha crecido con muchas deficiencias, con la columna vertebral torcida, se cayó, entonces tenía los huesos muy, muy... Bueno, da igual, la han operado como, si te digo 30 veces, creo que me quedo corto. Entonces, hubo un día en el que yo estaba con mi abuela y se cayó justo, se dio un golpe. Ella no tiene columna vertebral, tiene como una estructura de hierro.
Yeah.
Y se dio un golpe justo ahí, le dolía muchísimo, estuvo muchos días que le dolía mucho, más de lo que ya le duele todo siempre a ella. Y me dijo un día, mira, creo que ahora mismo, tal y como estoy, creo que quiero que me deje de doler todo. Y yo decía, hombre, pero ya, por favor. No me digas esto, o sea, tú sabes lo que estás diciendo. Hijo mío, es que llevo sufriendo mucho, tal, no sé qué. Y justo ese día, al día siguiente, me iba a Madrid. Y tuve una sesión de composición y compusimos Dime que no duele, para mi abuela. Se la enseñé y de repente algún médico milagroso de estos que te encuentras la consiguió operar, apretarle 3 tuercas de algún sitio.
¿Sí?
Y el dolor le rebajó.
Wow.
O sea, que estuvo mejor. Así que Dime que no duele se quedó en un cajón. Pero me dijeron, oye... Ya la sacaremos más adelante, la sacaremos el 8 de... creo que era el 8 de marzo. Y de repente digo, vale, pues el 8 de marzo, estamos en diciembre, pues el 8 de marzo, y mi tío Juan Ángel tenía cáncer. lleva muchos años luchando contra el cáncer, muchos, muchos, con 54 años. Acababa de ser abuelo y murió el día 8.
Vaya.
Entonces, esa canción no era para mi abuela, era para mi tío. Mi abuela simplemente fue un pequeño...
pequeño primer paso, sí, peldaño, para, sí, para hacer esta composición.
¿Y ahora quién me va a enseñar a ser mejor persona cada día? ¿Cómo seguiré si no estás para regalarme melodías?
Estamos escuchando las últimas composiciones de Miki. Hay que decir que él siempre estás cantando, aunque ahora estés así y estemos escuchando este dolor inmenso, ¿no?, de una pérdida. Pero también hay que decir que tú lo que cantas es fundamentalmente a la vida.
Literalmente.
O sea, eres...
pero precisamente
no
como
sé,
siempre...
un optimista.
Sí, sí. O sea, yo soy el optimista en persona. Me encanta ver el vaso siempre medio lleno para todo. De hecho, Dime que no duele, aunque sea una canción triste, es una canción diciéndole a esa persona que qué bien que esté descansando en paz y que esté en un lugar mejor y que ya se haya acabado el pesar y el dolor. Pero yo siempre le canto a la vida, le canto las cosas divertidas, al amor, sobre todo porque lo que decíamos antes, la vida ya tiene momentos demasiado tristes como para que la música, que es algo que hay que empatizar con ella y hacerte todas las historias, sean tristes también.
Exacto. A mí me va a dar mucha pena despedir a Miki.
Pues quedamos con él.
Ya irme.
Oye, Miki, ¿qué es lo primero que haces al levantarte?
Ahí va, lo primero que hago al levantarme, que no sea escatológico, ¿eh? Porque...
No, por favor. Sé que tienes, hay una característica muy tuya a quien tienes alrededor.
Pues la verdad es que cada día que me despierto, yo tengo una perra maravillosa y tengo una pareja increíble, entonces lo primero que hacemos al despertarnos es darnos un beso, decirnos buenos días, saco a la perra y hago el desayuno siempre para todos. Es algo que a mí me gusta. Soy muy casero yo es que soy muy así, entonces lo hago siempre.
Bueno, eso está muy bien. Así que besos a la pareja y a la perra.
A ver, a la perra si está limpia, sí. Si se acaba de meter en un fangal, a la perra besos de lejos, ¿sabes? O sea, la verdad te lo digo.
Bien, bueno, ojalá sea todo un gran éxito cada
Muchas
canción.
Gracias.
Pero me quedo con ilusión, compromiso y constancia.
Muchísimas gracias.
Tus tres palabras que te definen absolutamente.
Me alegro mucho, gracias, Jolín.
Y ojalá vuelvas prontito y en esa gira espero que pases por Madrid.
Pasaremos por Madrid, de hecho creo que la acabaremos en Madrid, o sea que por eso estamos ahora diciendo las primeras fechas, pero final de gira en Madrid seguro.
Bien, pues ahí te estaremos apoyando y aplaudiendo, Miki.
Gracias.
Ay, bueno, ¿a casa te lo llevarías
sí,
a casa?
Claro.
Sí, claro. Es que definimos un poco el nivel de invitados y nos los llevamos a casa.
Tenemos la casa llena.
Sí, no me extraña.
Miki Núñez, hasta siempre. Gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre.